Y saludo en la línea a Salvador Romero, él es coordinador de la Misión de Observación y Estudio de la Elección Judicial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También fue presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, aquí hemos estado conversando también con observadores nacionales, pero observadores internacionales también para este proceso electoral. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Gusto.
Al contrario, gracias también por unos minutos, Salvador. Bueno, pues estuviste acá también con un grupo en la observación. ¿Con qué te quedas de esta jornada electoral del día de ayer, Salvador?
Creo que México ha vivido ayer una jornada electoral que tiene características inéditas a nivel mundial. Y me explico, hay algunos países como Estados Unidos que eligen algunos jueces y autoridades judiciales de nivel local o estatal, o hay otros países como Bolivia que eligen a sus altas cortes mediante sufragio universal, pero México ha combinado el día de ayer por primera vez la elección de todo el poder judicial, es decir, de las máximas instancias de ese poder, pero también las magistraturas de los estados y los jueces de primera instancia en las distintas materias. Un ejercicio de estas características ha tenido características inéditas. Ha sido un proceso electoral que se ha desarrollado en un ambiente altamente polarizado, con dos visiones muy fuertemente contrastadas sobre las virtudes y las desventajas de este proceso electoral. La misión de observación y estudio que llevó adelante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el Estado de México pudo observar como elementos salientes una organización desde el punto de vista administrativo del proceso sólida, que confirma las cualidades técnicas que tienen los organismos electorales mexicanos. Y al mismo tiempo pudimos observar una participación que fue baja. Esto lo observamos en todas las casillas donde se desplegó la misión. Un voto que estuvo sobre todo concentrado en personas mayores. Se vio muy pocos jóvenes. Sin lugar a dudas, todavía tocará aguardar la confirmación de esta observación con los datos finales sobre nivel de participación, grupos de edad, pero es muy probable que quede ratificado que el proceso interesó muy poco a los jóvenes. Y observamos también un tiempo largo que se tomaba cada uno de los votantes para marcar las boletas en el Estado de México. Incluso hasta 10 boletas fueron las que recibió cada una de las personas, y hubo personas que tomaron 15, 20, 25 o incluso un poco más en algunos casos, lo que indica ciertamente la dificultad y la complejidad del proceso.
Sí, y sí, Salvador, es importante decir eso. Ustedes estuvieron desplegados en el Estado de México. Hoy vamos a tener, por supuesto, crónicas también que vienen de otros estados de la República, pero no es tan diferente lo que hemos estado viendo en las últimas horas, lo que pasó en el Estado de México, lo que pasó en otros lugares. Y bueno, también, pues tú vienes de Bolivia, obviamente nos mencionas el caso boliviano. Tengo entendido que la participación también electoral en el caso de Bolivia, cuando es por el tema judicial, pues tampoco es demasiado alta, ¿o sí, Salvador?
Bolivia tiene uno de los niveles de participación más altos del continente americano, incluso del mundo. De hecho, por ejemplo, en la última elección presidencial la asistencia fue del 88%. Wow. Comparado con esos niveles, la elección judicial está por debajo, un poco por debajo de 80%, son las elecciones con menor tasa de asistencia, pero siguen siendo niveles de participación muy elevados. Lo que se tuvo en el caso boliviano son niveles de voto blanco y voto nulo que fueron muy significativos, muy elevados, encima del 50% cuando se combina blancos y nulos en los dos primeros ejercicios.
Ya, Eso es un buen dato, sí, es un buen dato. A ver, y digamos, después de esto que vieron ustedes allá, por supuesto tenemos que esperar algunos los datos ya más finos, y eso se lo estaremos sabiendo en los próximos días y en las próximas horas. Pero después de todo esto, Salvador, digamos, viendo un poco hacia adelante en un proceso como este, ¿hay algo que te preocupa como observador y como experto también en temas electorales y democráticos? ¿Hay algo que te preocupa después de este proceso que estamos viviendo en México?
La misión va a dejar un conjunto de recomendaciones sobre el proceso a partir de lo que hemos podido observar. Creo que se requiere, entre algunos de los elementos, un proceso de selección de candidaturas que tenga reglas más estándares y establecidas y claras, fijadas desde el inicio. Hubo definitivamente muy poco tiempo para que los comités de selección pudieran realizar un trabajo de estas características, es decir, con criterios conocidos de antemano, estándares y rigurosos. Se va a requerir también un rediseño de las boletas para facilitar el voto de las personas. Es importante también analizar la posibilidad de lo que hemos observado, es que un proceso electoral como el que ha tenido México ayer, concurrente con elecciones legislativas o elecciones de gobernadores en algunos estados, puede ser extremadamente difícil
Claro.
por razones técnicas y por razones políticas, y creo que esto le plantea un desafío significativo a México de cara al proceso electoral de 2027, la posibilidad de llevar adelante de manera concurrente las elecciones judiciales con los procesos electorales legislativos o de gubernaturas, es sin lugar a dudas un tema sobre el cual debe reflexionar seriamente no solamente los institutos electorales, que no tienen la última palabra, sino el sistema político en su conjunto.
Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente, porque en el 27 vendría, digamos, la segunda parte de esta elección judicial, pero además, como bien señalas, elecciones por gobernador, elecciones en varios estados, además estados muy grandes en el país, con lo que esto podría significar en términos de logística y de certidumbre electoral. Pues gracias, Salvador, por estos minutos y sobre todo por compartir lo que vieron ustedes el día de ayer en el Estado de México. Gracias, Salvador.
Mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, es Salvador Romero, coordinador de la misión de observación y estudio de la elección judicial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y como ya escucharon, pues boliviano, estuvo también, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y esto que nos dice es una participación muy alta en Bolivia, pero con más de 50% de votos anulados, lo cual pues habla de esto, de que es muy difícil una elección de esta naturaleza, con esta cantidad de boletas, ¿no? Dice, hubo en el caso del Estado de México algunas casillas donde hasta 10 boletas recibía la gente, lo que significa pues ir a votar por gente que ni conoces, ¿no? Ni sabes quiénes son los que están ahí en estas boletas, sin lugar a dudas, pues nos debe de llevar a una reflexión muy profunda y sobre todo pensar, hoy lo escribe Ricardo Rafael en su artículo, en su columna en el diario Milenio, pues pensar qué se tendría que reformar de esta reforma, porque ciertamente pues hay muchas cosas que están ahí, que son evidentes, que no están funcionando, de las que se había hablado antes, pero que se hacen, insisto, evidentes en este momento con este proceso el día de ayer. Bueno, arrancó la conferencia todas las mañanas de la presidenta, en este momento está hablando la secretaria de Gobernación, y ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Al ratito vamos a hablar de qué está pasando con la CENTE aquí en nuestra ciudad. Dicen que mantienen el plantón, pero que hoy irían a la siguiente mesa de diálogo ahí en la Secretaría de Gobernación. Pues vamos a ver también esto qué significa y sobre todo si desde la mañanera se va a apuntar algo al respecto. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Venga.